La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
La denuncia contra Alperovich, la justicia tucumana habilitó la feria para determinar dónde continuará el caso. La sobrina del exgobernador lo acusó por abuso sexual. Ambos fueron citados a una audiencia el martes 14 de enero. Tanto Alperovich, que se encuentra imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, como su sobrina, que impulsó la denuncia, no están obligados a asistir y pueden enviar a sus abogados en representación. Para que se lleve a cabo la audiencia pública, la justicia tucumana habilitó la feria judicial para tratar el tema. Así lo expuso el fallo firmado por Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo penal de instrucción. Encontraron a Ezequiel, el principal sospechoso del triple crimen de Melchor Romero. La policía lo localizó en San Borombón. Investigan si el joven de 17 años asesinó a su mamá, su sobrina y su padrastro el primero de enero. De Rossi explicó por qué se retira del fútbol y se despidió de Boca. No necesito ayuda, necesito volver a mi casa. El italiano, de 36 años, brindó una conferencia de prensa junto al presidente del club Xeneize, Jorge Amial. La embarazada que robó un auto, atropelló y mató fue dada de alta, pero seguirá detenida. La mujer lleva adelante el séptimo mes de gestación. La policía cree que su pareja también participó del asalto. ¿Cómo se solucionó el escándalo de la nieta de Susana en Punta del Este? Una pareja de turistas argentinos denunció a Lucía Selasco por haberlos agredido a la salida de un boliche. En las primeras horas de 2020, Lucía Selasco protagonizó un escándalo hasta la salida de Tequila en Punta del Este. La nieta de Susana Jiménez comenzó una feroz pelea con una mujer que pretendía retirar su auto, que se encontraba cerca del suyo, en las inmediaciones del boliche. No se te ocurra tocarme el auto, negra de mierda, fue la advertencia de la joven. Todo terminó en una fuerte discusión entre ambas. Después del enfrentamiento, la hija de Mercedes Sarraba Iruse se reunió con la damnificada. Según informó el diario La Nación, llegaron a un acuerdo. No hubo ningún arreglo económico. Lucía pidió disculpas, confirmó a ese medio Jimena Dinagui, la dueña del vehículo. Al parecer, habían amigos en común que ayudaron a resolver el conflicto. Tras la difusión del video, detuvieron al acusado de abusar de una médica en Santa Fe. El ataque sexual fue en julio del año pasado, en el palier de una casa. Detuvieron a uno de los delincuentes más buscados de Santa Fe, el acusado por el ataque sexual a Jimena Corral, una joven médica, en la entrada de una vivienda en Rosario. La agresión se produjo el 7 de julio del año pasado. Para su arresto fue clave la difusión del ataque, que quedó grabado por cámaras de seguridad y que fue transmitido por orden de la justicia con la autorización de la víctima. La Fiscalía Regional de Rosario aseguró que la detención fue cerca del mediodía en Santa Fe y Buenos Aires, en Rosario, gracias al aporte de datos de la población. El detenido fue identificado por sus iniciales, CA, de 35 años. En el video se ve cómo el agresor lleva a la víctima hasta el palier de una vivienda en Maipú al 2200 en Rosario, luego abusa de ella, la besa por la fuerza, la mujer lo corre como puede y él le saca un seno, le toca un seno, la levanta y la lleva a otro lugar donde no es captado por ninguna cámara. Después vuelven y cuando ella intenta huir es tirada contra el piso y se golpea la cabeza contra una pared. El agresor le pega una patada en la cabeza y le roba todas sus pertenencias, un reloj, el DNI, celular, tarjeta de débito, pulseras y llaves. Mientras la víctima queda tirada en el piso, el agresor escapa. Lautaro Martínez sigue de racha, Inter ganó y es líder junto con Juventus, se impuso 3-1 ante Napoli y alcanzó al equipo de Cristiano Ronaldo en lo más alto de la Liga de Italia. ¿Cuántos salarios se necesitan para comprar un auto cero kilómetro? Según la Asociación de Concesionarios, se requieren 3 sueldos más que en 2018 por la caída del poder de compra de los ingresos y la suba del dólar. La Asociación de Concesionarios de Automotores, ACARA, informó que se necesitaron 17,8 sueldos para comprar un auto pequeño en Argentina en 2019. Esto representa 3 salarios más que un año antes, cuando se requerían 14,8. La diferencia se produjo por la caída del poder de compra de los ingresos y por la suba del precio de los vehículos como consecuencia de la devaluación. La producción de autos se derrumbó 32,5% en 2019. Se fabricaron 151.000 unidades menos que en 2018. El sector acumula 14 meses seguidos de caída de la actividad. Irán advierte que matar a Trump no sería suficiente para compensar la sangre de Soleimani. El jefe de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria dijo que Estados Unidos debe ser expulsado completamente de la región. Por su parte, Trump eleva la tensión con Irán y desafía: nunca tendrán el arma nuclear. El presidente de Estados Unidos reaccionó luego de que la potencia persa afirmara que no respetará las restricciones sobre el grado de enriquecimiento de su material atómico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear un día después de que Teherán anunciara su decisión de ignorar los límites impuestos a su programa de enriquecimiento de uranio. Irán nunca tendrá el arma nuclear, escribió en un tuit redactado en mayúsculas el presidente Trump, quien multiplicó los mensajes amenazantes respecto a la República Islámica después de la muerte en un bombardeo estadounidense en Bagdad del general iraní Qasem Soleimani. Melania Trump en crisis por las polémicas opiniones de su marido. La primera dama de Estados Unidos fue abucheada en varios actos públicos. Melania Trump había conseguido casi a la perfección mantenerse al margen de polémicas en los 3 años que lleva como primera dama en la Casa Blanca. Sin embargo, este año, su única cruzada, Be Best, Sé el Mejor, un proyecto enfocado principalmente en combatir el ciberacoso que sufren los menores, se vio afectado por el lenguaje agresivo de su marido, el presidente Donald Trump. En el cierre del año, las consecuencias de esto se hicieron más palpables que nunca. En menos de un mes fue abucheada en un evento de la campaña social en Baltimore y la cuestionaron por su silencio ante los ataques del republicano a la activista Greta Thunberg. El humo de los incendios en Australia llegó a la Argentina y el atardecer fue más rojizo. El Servicio Meteorológico Nacional descartó que afecte a la salud ni que perjudique la normalidad de los vuelos. El humo provocado por los incendios en Australia llegó a la Argentina, informó el Servicio Meteorológico Nacional, aunque aseguró que no afecta a la salud ni perjudicará la normalidad de los vuelos. Cindy Fernández, meteoróloga del organismo, aseguró a Telam que si bien no es común que llegue cada vez que hay un incendio, no es la primera vez que sucede. Y recordó que algo similar ocurrió en noviembre. El humo ingresó a la Argentina desde Chile por la cordillera de los Andes a unos 5.000 metros o más. Se informó que murieron unos 480 millones de animales en los incendios en Australia. Desde septiembre se quemaron más de 6 millones de hectáreas y 21 personas fallecieron por las llamas. Australia sufre incendios forestales de una envergadura y alcance sin precedentes. Desde septiembre se quemaron más de 6 millones de hectáreas y perecieron al menos 480 millones de animales calcinados por las llamas o muertos por la falta de alimentos y refugio, según un estudio de la Universidad de Sydney. La cifra se refiere solamente a una gran parte de los mamíferos, aves y reptiles que habitan en el estado de Nueva Gales del Sur, que con sus 36.000 kilómetros cuadrados de terrenos calcinados es el más afectado por las llamas. Es un desastre sin precedentes desde el punto de vista de la fauna, dijo a la agencia de noticias EFE Chris Dickman, ecólogo de la Universidad de Sydney, quien recalcó que sus cálculos excluyen a insectos, peces, ranas y algunos mamíferos como los murciélagos. Pánico en Miami, un avión con más de 200 argentinos a bordo se prendió fuego justo antes del despegue. Una de las turbinas se incendió en dos ocasiones. Los pasajeros denunciaron malos tratos por parte del personal. Y también estuvo el descargo de la compañía. El incidente se produjo a las 19:30 luego de que el avión iniciara el carreteo previo al despegue del vuelo 7821 con destino al aeropuerto de Ezeiza. Fue entonces cuando se produjo un fogonazo en una de las turbinas que causó desesperación entre los pasajeros ubicados en la parte trasera del vehículo. En ese momento se iniciaron las corridas y el pánico mientras desde afuera intentaban apagar las llamas. Luego de hacerlo, nos mandaron a sentar sin ningún tipo de explicación, pero cuando el piloto quiso mover otra vez el avión, hubo otro fogonazo y llamaradas, contó a Telam Ariadna, una de las personas a bordo de la aeronave, y agregó: me quedé helada, no podía reaccionar. En tanto, Brenda Rodríguez, otra de las pasajeras, dijo que el personal de LATAM intentó minimizar la situación durante los más de 40 minutos que permanecieron dentro del avión. Finalmente, abrieron las puertas para que pudiéramos salir. En medio del terror, algunos chicos le preguntaban a sus padres si iban a morir y muchas personas estaban con crisis nerviosas, relató. De acuerdo con los testimonios de los pasajeros, durante el siniestro la tripulación no les dio explicaciones sobre lo que sucedía. Solo veíamos llamaradas desde las turbinas, mientras que muchos al bajar se encerraron en los baños con ataques de angustia, aseguraron. Por su parte, Rodríguez remarcó que la empresa reprogramó el vuelo para el día siguiente, aunque muchos no querían volver a viajar por la aerolínea. Ante esta situación, algunas familias debieron viajar separadas y una mujer tuvo que hacerlo sola a Lima y otra familia a San Pablo, cuando el vuelo original era directo a Buenos Aires. ¿Cuál fue el pedido que Gallardo les hizo a los jugadores de River antes de las vacaciones? Franco Armani se ilusiona con ganar la Superliga y reveló qué les dijo el director técnico antes del receso por las fiestas. El arquero de River Plate, Franco Armani, indicó que tienen la posibilidad de ganar la Superliga porque dependen de sí mismos y será el primer gran objetivo a corto plazo en las competiciones del primer semestre. Sabemos que ganando nos deja arriba en la tabla y de ahí depende de nosotros seguir sumando de a tres para ganar la Superliga. Está la posibilidad que depende de nosotros. Tenemos que prepararnos muy bien en cada trabajo para arrancar de la mejor manera, apuntó Armani, según publicó la página oficial del club. Armani indicó que en River no se puede elegir la competencia y que salen en cada partido a jugar con lo que River demanda. El último campeón de la Copa Argentina realiza los trabajos de pretemporada en San Martín de los Andes con vistas al postergado de la fecha 14 ante Independiente en Avellaneda del próximo 19 de enero. River, con 27 puntos, está a 3 del líder Argentinos Juniors, con 30. Tiziana Sabatini se quejó porque escucha a sus padres teniendo sexo. La joven estuvo en Bellas Tardes, el nuevo ciclo de su mamá Katy Fulop en Ciudad Magazine, y la mandó al frente. Betiana Blum y una pregunta que trasciende generaciones. ¿Por qué Esperando la carroza sigue siendo un éxito? La actriz de temporada con Flavio Mendoza en Villa Carlos Paz se divierte sobre las tablas con un rol diferente. Un estreno o un velorio, la comedia que se presenta en el Teatro Luxor de Carlos Paz se transformó en la obra más vista de la temporada hasta el momento, según las primeras cifras que difundió la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, AEDET. La propuesta liderada por Flavio Mendoza cuenta con un elenco de grandes artistas, entre los que se encuentra Betiana Blum, una de las actrices más queridas por el público, que se reúne en la puerta del teatro tras cada función para saludarla o pedirle una foto. Y en la temporada de teatro en Mar del Plata, ¿quién lidera la taquilla? Miles de turistas disfrutan cada día de las playas y por la noche de los espectáculos. Las primeras mediciones ponen a Roberto Moldavski como el más elegido. La temporada comenzó y las buenas expectativas que tenían los artistas fueron acompañadas por marplatenses y turistas que cada noche eligen ir al teatro este 2020. La Asociación Argentina de Empresas Teatrales y Musicales, AADET, dio a conocer los primeros números de las obras de teatro más vistas en Mar del Plata durante el periodo comprendido entre el 23 y 29 de diciembre, fechas en las que la gran mayoría de los shows más importantes ya habían estrenado. El gran elegido por el público en Mar del Plata fue Roberto Moldavski con Moldavski Reperfilado, un espectáculo de humor que se puede ver en el Teatro Mar del Plata con monólogos en los que el artista de Once se ríe de todo, políticos, sus raíces judías, su gordura y el matrimonio. Además lo acompaña su hijo y una banda que viste el show. Cumplió 15 años y pidió que en vez de regalos le lleven alimentos para los comedores infantiles. Valentina vive en Diamante, Entre Ríos, juntó fideos, tomates, harina y leche que ya fueron repartidos. Escuchó que su tía hablaba de la pobreza y de la necesidad de darle una mano a los que menos tienen. Un problema que se vive en todo el país, pero que se siente fuerte en la localidad de Diamante, en la provincia de Entre Ríos, y ella, sin dudarlo, eligió ayudar. Esta es la historia de Valentina, una alumna excelente y abanderada, pero la mejor nota que se sacó fue un 10 en solidaridad. El 20 de diciembre cumplió 15 años y no pidió regalos, sino alimentos para los comedores infantiles de su ciudad. Cuando repartió las invitaciones para su fiesta a sus amigos y familiares, les dijo que no quería que le llevaran regalos, sino un alimento no perecedero para ayudar a los que menos tienen. Su noble gesto tuvo una repercusión impresionante y cada uno de ellos respetó lo pedido por Valentina. Fue así que el salón de fiestas, además de música, canciones y risas, se llenó de paquetes de fideos, latas de tomate, harina y arroz, entre otros alimentos. La chica vive con su papá y su mamá, quienes con mucho esfuerzo pudieron hacerle la fiesta. Ella quería un viaje, pero por el momento es imposible, así que en principio íbamos a hacer algo en casa, pero Valentina se entusiasmó con la idea de tener una celebración, contó Corina, su mamá. La propia Valentina publicó en las redes sociales fotos de esa hermosa noche y contó que su mamá, con mucho amor, fue quien le hizo el vestido. Un desgarrador video que muestra un maltrato animal. Una mujer abandonando en la calle a un perro discapacitado. El video muestra cómo estacionó su auto y tiró a la vereda al animal al que le faltan las dos patas delanteras. Una cámara de seguridad captó el tremendo momento en el que un perro es abandonado. En las imágenes se ve estacionar a un auto blanco del que baja una mujer, abre la puerta trasera y descienden dos perros, uno negro y otro blanco, al que le faltan las patas delanteras. Después de hacer subir al perro negro, y cuando el perrito discapacitado también quiere subir, lo empuja violentamente, se sube al auto, arranca y se va. En el video también se ve cómo el perrito intenta seguir al auto, pero su discapacidad solo le permite avanzar unos metros y queda solo en la calle. El hecho ocurrió en São Leopoldo, en Río Grande del Sur, Brasil. El perrito fue rescatado y bautizado Tintín. Y como si esta historia no fuese lo suficientemente desgarradora, gracias a las cámaras de seguridad y los posteos que se realizaron en Facebook, se llegó a una dura verdad. El animalito fue abandonado dos veces en el mismo día, primero por la mujer que lo dejó frente a la empresa donde el marido trabaja y después por él, que lo llevó a la Secretaría de Protección Animal diciendo que lo había encontrado. En este momento Tintín se encuentra en la institución. Se trata de averiguar por qué le faltan las dos patas delanteras y está en adopción.
Este verano, pasa tus vacaciones en Las Toninas. Casa para cuatro personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos, calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Un intenso temporal de lluvia y viento provocó destrozos en la localidad cordobesa de Río Cuarto. Las ráfagas, que alcanzaron los 120 kilómetros por hora, derribaron árboles y provocaron la voladura de techos y postes. Esto generó que numerosos barrios quedaran sin luz. Desde la compañía de electricidad, EPEC, informaron que el servicio se está restableciendo de a poco. Afortunadamente, no hubo heridos. Una mujer tuvo un ataque de furia en una veterinaria de Núñez. Insultó, amenazó y hasta le revolvió una taza en la cara a una empleada porque quiso sedar a su gato. Fue a una veterinaria del barrio porteño de Núñez para hacer una consulta por su gato, pero no le gustó la respuesta y reaccionó con furia contra una de las empleadas del negocio que terminó sangrando. Según contó en la red social Instagram, la veterinaria, todo empezó cuando le dijeron a la clienta que había que sedar el animal para acomodarle una sonda uretral. Entonces se desencadenó la locura absoluta y comenzó en el consultorio a gritar y decirme que me iba a matar, que era una negra de mierda, bueno, todo eso, ¿no? Una HDP, que era una basura y tantas cosas más que no puedo recordar, relató. Todo fue registrado por una cámara de seguridad y en el video, que también publicó y no tardó en viralizarse, se ve a la clienta golpear con el puño la computadora y tirarle además una taza de vidrio a una empleada que recibió el impacto en la nariz y le provocó un sangrado. La consulta por el gato derivó finalmente en un llamado al 911 y una causa por agresiones y amenazas. Realmente nos sentimos muy vulnerables y no podemos creer el nivel de locura y violencia de esta persona, sostuvo la veterinaria y subrayó. Esperamos que nadie tenga que pasar por una situación semejante. La nueva amiga de Nair Galarza criticó la pena a prisión perpetua. Te condenaron por ser linda y modelo. Una compañera de la facultad hizo un polémico posteo en las redes. Además, criticó con dureza al padre de Fernando Pastorizo. Después de que las autoridades de la cárcel de Paraná castigaran a Nair Galarza por subir fotos a su perfil de Facebook, junto a su hermana del alma y compañera de pabellón, Janina Lescano, la joven condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio reapareció en las redes. Esta vez lo hizo de la mano de una de sus compañeras de la facultad. Keila Love, la nueva amiga de Nair, publicó una encendida defensa en su favor en Facebook junto a varias fotos autorizadas, según ella misma aclara en el posteo, en las que se las puede ver juntas durante la cursada en psicología. Sandra Russo, ex panelista de 678, fue designada en el gabinete de Axel Kicillof. La autora de una biografía de Cristina Kirchner comenzó a trabajar en el Ministerio de las Mujeres bonaerense. La ministra de las Mujeres bonaerenses, Estela Díaz, designó a una ex panelista de 678, el programa ultra kirchnerista que estuvo al aire entre 2009 y 2015 en la TV pública, para que colabore en la flamante dependencia sobre políticas de género y diversidad sexual. Se trata de Sandra Russo, que además de su paso por ese programa, también escribió La Presidenta, una biografía de Cristina Kirchner, Fuerza Propia, una radiografía sobre la cámpora de Máximo Kirchner, y Milagro Sala, un libro sobre la líder de la Tupac Amaru. Cristiano Ronaldo metió un hat-trick en la victoria de Juventus y marcó un nuevo récord. La Vecchia Signora se impuso por 4-0 ante el Cagliari. Debutó Zlatan Ibrahimovic en el empate entre el Milan y la Sampdoria. Armaba castings falsos para abusar de chicas en Valvanera. El presunto agresor alquilaba un set de grabación para una supuesta campaña de cremas. Designaron en la AFIP a Daniel Reposo, el funcionario K, que mintió en su currículum. Fue nombrado en el sector encargado de recaudar y fiscalizar los recursos de las prestaciones de la Seguridad Social. En 2012 renunció a su candidatura a la Procuración por incluir datos falsos en su currículum vitae. Medios norteamericanos dieron detalles sobre el cruce entre la protagonista de The Morning Show y el actor de Había una vez en Hollywood, por el que se llevó un premio. Jorge Lanata viajó a Nueva York para someterse a una intervención. Desde su entorno confirmaron a TN Show que se trató de una sifoplastía, un procedimiento ambulatorio para calmar el dolor causado por la fractura de la vértebra lumbar. El conductor de Periodismo para Todos sigue en los Estados Unidos y regresará a la Argentina la semana que viene. Todavía no se sabe la fecha exacta. Postergan hasta el 1 de abril la implementación del impuesto Netflix en la provincia de Buenos Aires. Desde enero, la administración bonaerense iba a compensar a cobrar ingresos brutos a las plataformas digitales. La medida se retrasa. Susana Jiménez habló sobre la pobreza y recibió una catarata de críticas. Su opinión sobre la situación económica y social del país indignó a muchos, entre ellos a Jorge Rial, que la liquidó en Twitter. Aunque expresó que desea que al país le vaya mejor este año y que todo se arregle de una vez, se refirió a aquellos que no la están pasando bien y les resulta imposible llegar a fin de mes. Dejen de hablar de la pobreza y si hay mucha pobreza, que la gente vaya al campo, afirmó. Lejos de dejar el tema ahí, la diva se refirió a los argentinos que viven en las provincias lejos de Buenos Aires y les dio un polémico consejo para sus problemas económicos. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero, qué sé yo, cosas, agregó. Los dichos de la conductora generaron polémica y Jorge Rial salió al cruce vía Twitter, citó sus palabras y recordó otras de sus frases y episodios que habrían protagonizado. No se le puede perdonar todo porque es Susana Jiménez. Nos reímos del autotrucho del padre Grassi y de los beneficios impositivos que le dio Mauricio Macri. Pero ya está bien, no todo está permitido, ni es una gracia, expresó. Incendios en Australia. Murió la mitad de la población de koalas y la especie quedó en peligro de extinción. El fuego arrasó la isla Canguro, una de las reservas naturales de la región. El aire está cada vez más contaminado por el humo. Al menos la mitad de la población de koalas en Australia que no sufre una mortífera enfermedad y que es clave para asegurar el futuro de la especie, habría muerto después de que los incendios arrasaran una isla santuario. Según la agencia AFP, la isla Canguro, una turística zona natural frente a las costas del estado de Australia del Sur, es el lugar de muchas especies nativas, entre ellas los koalas, cuya población se estima en 50.000. Los catastróficos incendios que azotan el sudeste del país desde hace 4 meses mataron a cientos de miles de animales nativos solo en el estado de Nueva Gales del Sur, según los científicos.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.